¿Qué tal, doctor Molina? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Bueno, está ahí con nosotros Florencia también. La
Doctor.
idea, doctor, es que nos ayude a conocer primero que nada esta nueva legislación y las implicancias que tiene, ¿no? En esto del comercio electrónico. ¿Cuál le parece a usted que es lo más importante de esta novedad legal?
En primer lugar, como bien dijo Florencia recién, esto se enmarca en todo un esquema que la cuarentena ha generado a la hora de la comercialización a través del comercio electrónico, de plataformas, etcétera. Esta norma básicamente es una norma de tutela del consumidor, en este caso en el comercio electrónico, pero que no es distinta de la tutela en otras áreas. ¿Por qué? Porque lo que dice esta resolución es que debe garantizar información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso. Esto que lo dice esta resolución, que es la resolución 270 del 2020, no es que lo diga caprichosamente, sino porque lo dice la Constitución Nacional, el artículo 42 de la Constitución Nacional, los distintos tratados de uniformación de normas en el Mercosur, ratifican eso, que la información tenga información clara, precisa. ¿Para qué? Para poder tomar ciertas decisiones. En general, cuando hay una transacción entre un proveedor y un consumidor, el proveedor tiene plena información del producto, de lo que vende, porque es lo que hace de manera profesional, y el consumidor muchas veces no tiene esa información. Entonces, para compensar esa información, la ley le impone de manera muy fuerte la obligación de proveer información. Obviamente que también todo el régimen del consumidor tiende a tutelar al débil, al consumidor. Inclusive se habla algunas categorías de subconsumidores o consumidores vulnerables, son gente que ni siquiera tiene acceso, a lo mejor como en este caso, al comercio electrónico, a ciertas cosas, pues no lo manejan en función de una etapa generacional, en función de ciertas limitaciones tecnológicas por la zona en las cuales viven.
Doctor, usted habla de la información, pero a veces para el que es nuevo en todo esto, le cuesta como digerir, interpretar esa información. ¿Qué información tiene que estar sí o sí? Que nosotros veamos, por ejemplo, entramos a Mercado Libre, queremos comprar, vemos los comentarios, vemos la dirección, ¿qué es lo que tiene que estar sí o sí para que nosotros confiemos, digamos?
La resolución en puntual para lo que es el e-commerce pone, digamos, pone todo lo que tiene que ver con información general, como cualquier. Uno va a un supermercado y ve la etiqueta donde figuran distintas cuestiones, etcétera. Pero lo importante en el e-commerce, que muchas veces no suele estar en páginas web o si aparece, aparece en lugares recónditos de muy difícil acceso, es fundamentalmente el nombre del proveedor y la dirección física y electrónica del proveedor. Muchas veces uno no tiene acceso a los correos electrónicos, a las distintas cuestiones que tienen que ver como para poder identificarlo. Entonces, si un consumidor tuvo un problema con el producto, qué sé yo, y quiere hacerle una denuncia en defensa del consumidor, muchas veces no tiene claro dónde hacerlo, porque no tiene claro cuál es el domicilio. Las secretarías de protección del consumidor en Córdoba capital, tanto en la municipalidad como en la provincia, muchas veces tienen problema para notificar. Y el otro tema que tiene que ver con este domicilio, que tiene que fijar esta dirección física, tiene que ver con la aplicación internacional de la tutela del consumidor. Muchas veces podemos comprar un bien en otro país y entonces ver qué legislación le termina resultando aplicable a los efectos de poder, digamos, protegerlo.
Doctor, ¿esta resolución tiene fuerza de ley? Digo, o sea, ¿hay algún organismo estatal que vigile, que controle, que se cumpla esto y que tenga el poder de sancionar a los que no lo cumplen?
Sí, claro. O sea, primero tenemos el marco normativo, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, con una serie de modificaciones. Esta ley genera, digamos, la obligatoriedad. El artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor tutela la información. El artículo 10 y 11 informa qué cosas tiene que tener, entre ellos esta información que figura en la resolución, etcétera. Lo importante de esta resolución es que, digamos, primero está aplicada específicamente a comercio electrónico y en la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene ya casi 30 años, estamos hablando entre 25 y 30 años, no había en ese momento una evolución del e-commerce. Me interesa destacar una cosa que muchas veces no se conoce, que está prevista en esta resolución. Hay un artículo puntualmente que habla del derecho al arrepentimiento o a retractarse para las compras en Internet. Una vez piensa que por el vendedor es bueno porque le permite devolver el producto cuando no está. Bueno, en la Ley de Defensa del Consumidor, digamos que ya tiene 25 años, establecía la posibilidad de revocar esa aceptación. Tiene algunas cuestiones técnicas, no es una revocación de aceptación, sino de un contrato que se celebró, pero lo cierto es que cualquier consumidor, incluido los electrónicos, tiene derecho a, en el plazo de 10 días, digamos, arrepentirse o retractarse de esa operación. ¿Está claro? La Ley de Defensa del Consumidor habla de venta domiciliaria, venta por correspondencia o cualquier venta realizada fuera del lugar donde está físicamente el proveedor. Entonces, si uno va a lo mejor a un, bueno, hoy no hay muy reuniones, pero va a un hotel a ser informado de paquetes de viajes y compro ahí en ese lugar ese paquete de viaje, tengo 10 días para revocarlo. Y si yo lo compro a través de Internet, tengo un derecho de revocación en el cual la jurisprudencia ha equiparado a esta posibilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando la persona, digamos, realiza algo a la distancia, no tiene las mismas condiciones que tendría si lo hiciera de manera presencial y en el mismo lugar donde puede ver todos los productos.
¿Puede pasar en algún caso en que, por ejemplo, nosotros paguemos online y el vendedor desaparezca?
Digamos,
¿qué hacemos en ese caso?
No, eso pasar puede pasar porque desaparecen, digamos, proveedores y por supuesto uno no... La ley puede ser perfecta, pero si la persona, digamos, es insolvente o no aparece nada, obviamente no se puede recuperar el dinero. Pero básicamente la ley provee una batería de acciones que puede tomar el consumidor. Primero puede hacerle una denuncia en las distintas direcciones a nivel federal. Estamos hablando en Córdoba, tenemos en la municipalidad y en provincia otra, y en cada uno de los lugares hay distintas direcciones donde puede hacer una denuncia a los efectos que se le imponga una multa por hacerlo. Esto es muy común en compra de paquetes turísticos, ventas de electrodomésticos, etcétera, automóviles, productos bancarios, etcétera. Lo segundo que yo puedo hacer, por supuesto, es, si no se me proveyó la información adecuada, digamos, la ley dice que puedo pedir la nulidad del contrato. Entonces, si ese contrato, digamos, no se me proveyó la información y yo tomo una decisión errónea porque no estaba bien informado, puedo, digamos, pedir la nulidad aunque hayan pasado esos 10 días. Además, si tiene condiciones financieras, la ley establece precisiones en cuanto al precio, la tasa de interés, etcétera, también bajo apercibimiento en uno. Si el contrato tiene alguna cláusula abusiva, donde hay una desproporción entre lo que normalmente se entiende razonable aceptar, se puede pedir la nulidad de esos. Y hay un instituto que me interesa destacar mucho que está en la ley de defensa del consumidor, que son los daños punitivos. Los daños punitivos, que es una figura de origen anglosajón, también llamado daños ejemplares, es la posibilidad de imponer una pena civil, una sanción económica que no está relacionada con el daño que yo sufrí, cuando hay una grave indiferencia por parte del proveedor al respeto de los derechos del tutor. Entonces, en este caso, en donde este proveedor, como dijo usted, desapareció y no le responde más el teléfono y básicamente hay una desaprensión de darle una solución al consumidor en términos razonables, el consumidor puede ir a la justicia civil, juez civil y comercial en Córdoba, y pedir una multa civil de hasta 5 millones de pesos, que eso tiene que ver con una situación, por más que lo que haya comprado ya sea un foforito, y esa indemnización será en beneficio del consumidor y no es una multa. Entonces, este incentivo de iniciar una acción civil por daños punitivos en esta situación lo que genera es que el consumidor, digamos, se anime a ir a la justicia, no para reclamar un foforito porque le va a salir más caro ir a la justicia del momento, sino reclamar un daño punitivo que puede, digamos, sancionar a la empresa.
Bueno, muchos oyentes nos están compartiendo situaciones que han vivido en torno a esto, ¿no? Adrián Villordo, por ejemplo, nos dice: qué buen tema que han elegido. Justo estoy con un reclamo contra Mercado Libre por un vendedor supuestamente premium, que quiero decir, un vendedor que supuestamente tenía buenas calificaciones como vendedor, que me vendió con publicidad engañosa un disco rígido de computadora y envió otro de menor calidad y precio. ¿Qué establece esta nueva normativa, doctor Molina, en torno a la fijación de precio, a la claridad y a la transparencia con que debe exponerse el precio de cada producto?
Quiero hacer una aclaración. Recién mencionaron Mercado Libre. Teniendo en cuenta que Mercado Libre no es el proveedor, digamos, que está garantizando al consumidor esto, sino que él pone una plataforma en la cual proveedores y consumidores electrónicos celebran transacciones. Entonces, lo que se ha debatido a nivel jurisprudencial, o sea, lo que los fallos han tendido a hacer es si Mercado Libre es responsable solidario por el incumplimiento que un proveedor, en este caso la persona que vende el software, el disco rígido, tiene.
Sí.
Entonces, en principio, Mercado Libre no tiene responsabilidad por poner, salvo que Mercado Libre hubiera tenido noticia de que esto se hacía de esta manera, o que a lo mejor estaba vendiendo un producto falsificado o algo así. Entonces, Mercado Libre no necesariamente es responsable por la Ley de Defensa del Consumidor por la transacción. En el caso de que esta persona no haya coincidido con esta cuestión, se puede, como dijimos, revocar la aceptación, y si aún así, primero, la oferta que se hace digitalmente, esta oferta es vinculante. Entonces, si yo te digo que te voy a vender un disco rígido de determinadas características, a determinado precio, estoy obligado a darlo, ¿sí? La oferta transforma en vinculante el contrato. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una denuncia de defensa del consumidor al proveedor a los efectos que me pueda garantizar. Lo que va a tener que hacer Mercado Libre es garantizar, a partir de esta resolución que entra en vigencia los 180 días del 4 de septiembre, que los datos de ese proveedor, que a veces suelen no estar, digamos, estén todos los datos para que el consumidor le pueda hacer su denuncia, el juicio civil o lo que corresponda.
Bien, acá tenemos otro oyente que nos dice, pregunten por favor si el mercado es solo nacional o también puede ser internacional, tanto para compras como para ventas o exportaciones.
Cuando uno toma el ordenamiento jurídico, digamos, por una cuestión de soberanía, es nacional. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor tiende a regir en Argentina y esta resolución tiende a regir solamente en Argentina. Entonces, ahí entra lo que es el derecho internacional privado, lo que es el derecho y, por supuesto, la normativa de Mercosur. Entonces, lo que hay que ver es fundamentalmente la protección del consumidor. En general, para que se aplique esta ley argentina, se toma la legislación más beneficiosa. Entonces, si yo hago una transacción con Brasil y la legislación más beneficiosa es la brasilera, tengo la posibilidad, es complejo de explicar en términos jurídicos, pero tendría la posibilidad de aplicar el ordenamiento brasilero a esos efectos. Entonces, lo que tiene, y los puntos de conexión, o sea, para decir cuándo hay alguna conexión con el derecho argentino, estamos hablando del lugar donde se entrega la cosa, domicilio del consumidor o domicilio del proveedor. Son los tres ejes sobre los cuales uno puede realizar esta operación.
Bien. Nos comentan también, buen día, dice, el principio de la cuarentena quise pedir al supermercado, hacer una compra de electrónica al supermercado, pero el costo del envío fue de 450 pesos. Realmente se me hacía muy costoso y algunas otras cosas no cuestan menos de 350 pesos y es mucho. Bueno, hay todo un tema, doctor, con esto, ¿no? Del costo de envío. Ahora, según entiendo, la nueva normativa obliga a que se sume finalmente el costo de envío al precio final y que tiene que estar eso bien aclarado, ¿verdad?
Claramente. Eso, digamos, aunque no estuviera, como le dije, esta norma entra a regir más o menos en 180 días. Aunque no estuviera, ese costo tiene que estar, y si no hay una publicidad, como usted dijo, engañosa, y se puede generar una multa. Obviamente, digamos, todo esto tiene que ver con cierta razonabilidad y proporción. O sea, digamos, tener claro, digamos, o acceder de manera clara a cuáles son todos los costos que genera eso. Nadie puede entender que a lo mejor los costos de entrega no van a ser nada. Compra un delivery o alguna cosa, tiene un costo. Entonces, el acceso a ese costo tiene que ser, digamos, de manera concreta, clara y no engañosa. No conozco el caso, obviamente, ese en lo puntual.
Bien, hay más mensajes, bueno, algunos que expresan la sensación de que les cuesta, por ejemplo, Viviana, con respecto a las compras por internet, me cuesta comprar sin ver, sin probar, personalmente me genera desconfianza entregar datos o en que las marcas de los productos sean muy truchos. Me cuesta aggiornarme a esta nueva modalidad de comercio, soy Vivi desde Tres Arroyos. El tema de la entrega de los datos, ¿cómo nos aseguramos de que, por ejemplo, al hacer una transferencia, sea realmente algo de fiar, doctor? ¿Cómo hacemos con eso?
Primero, obviamente, como pasa en con cualquier transacción, hay proveedores más serios, proveedores menos serios, hay empresas más serias y en generales. Por supuesto que la tutela de los datos tiene que ser algo de vital importancia por la posibilidad que se generen, digamos, este tipo de fraudes cibernéticos. Hay en Córdoba una fiscalía especializada para este tipo de fraudes a los efectos de
Se
determinar.
cortó. ¿Me están escuchando,
No, no,
doctor?
pero
Hola,
deja
hola.
de escucharlo también.
Me
Se
tardo
ha
en dos.
cortado la comunicación.
Yo los escucho.
No sé si estamos al aire. ¿Me podés confirmar, Diego?
Diálogos de actualidad. Una lectura necesaria del acontecer del mundo para ubicarnos en la realidad y tomar decisiones en base al debate responsable de las noticias. Diálogos de actualidad. En la mañana de Radio María.
Vamos nomás. Bueno, tuvimos un pequeño corte con este problema de las comunicaciones y del home office, que también es una cuestión electrónica y tecnológica, ¿no? Pero bueno, ya hemos vuelto al aire. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el doctor Molina. Doctor, ¿me escucha? Ah, está cortado. Bueno, sí, Flor. Bueno, muchos mensajes. ¿Querés que repasemos, Flor?
Claro que sí. A ver cómo podemos hacer mientras comunicamos con el doctor. Isabel nos dice, he vendido cosas por Facebook, he comprado también por intermedio de otra persona, contándonos un poco su experiencia. Por acá dice Mirta, compré entrada para un recital de un cantante de Chayanne. Se suspendió por la pandemia, hice el reclamo para la devolución del importe por el valor de la entrada y hasta hoy no he tenido respuesta. ¿Qué puedo hacer? Ya está el doctor en línea nuevamente, a lo mejor nos puede dar algún dato con respecto a este tema.
No, vos lo mismo. En este caso hay un incumplimiento del proveedor, o sea, hablamos de la persona, y digamos, tiene derecho al reembolso, digamos, de todo el dinero. El problema que tiene que ver es, depende de dónde se haya comprado ese recital, digamos, hablamos Córdoba o en algún otro lugar, entonces muchas veces podemos tener una resolución en Córdoba que lo ordene a Chayanne a pagar algo, pero después es muy difícil, digamos, lograr que esto se ejecute. Se entiende un poco lo que me había dicho Florencia recién. Si la persona desaparece y, digamos, yo puedo tener una sanción impuesta, puedo tener un derecho que dice obligar a restituir, pero bueno, pasa como pasa con cualquier otra obligación que no se. Pero lo que quería dejar como mensaje, Florencia, que estaba justo hablando, era el tema de proveer datos. Es muy delicado tener proveer datos, entonces es muy importante tratar de diferenciar fundamentalmente a quién dejó esos datos, porque uno alegremente pone los datos, piensa que porque está en un celular está seguro, y uno tiene que tener una cierta atención a la hora de ver quién está, replicar, analizar contextos para poder aportar datos. Es muy, muy delicado, digamos, ir aportando datos en todas las. Entonces, tratar de que el prestigio o que se haga a través de mecanismos seguros como Mercado Pago o algunos mercados de pago virtuales para que los datos de una tarjeta de crédito puedan no generar problemas al consumidor.
Desde La Plata, Adriana nos cuenta que, bueno, Mercado Libre, en este caso es recurrente lo de Mercado Libre, pero tiene que ver esto con la dimensión que tiene la empresa Mercado Libre, ¿no? Recordemos que es una de las empresas. Pero bueno, nos cuenta puntualmente Adriana que esta empresa le debitó dos veces el importe de un dinero. Ese dinero ingresó solo una vez a la cuenta del proveedor, del producto o el servicio debe ser, y no se hace cargo de esto, tuvo que recurrir a Defensa del Consumidor y todavía no ha recuperado 3.400 pesos desde el mes de mayo. ¿Qué opina el doctor? Nos pregunta Adriana.
No,
doctor
no. Más allá de los contextos, por supuesto que no conozco los detalles contextuales de cada caso, pero claramente que si se debitó dos veces, tiene derecho a cobrarlo. Y lo que hay que ver es cómo se impactó, digamos, ver si hay responsabilidad del banco, si hay responsabilidad del proveedor o de Mercado Libre. El problema hoy es que las oficinas de defensa del consumidor, por la pandemia, no funcionan con la agilidad que uno buscaría. Entonces, muchas veces, este sistema de la imposibilidad de trabajar normalmente ha generado un resentimiento en la posibilidad de este tipo de reclamos.
Siempre, perdón, Flor, siempre hay que recurrir primero a defensa del consumidor más cercano, digo, a un municipio, en el caso de una ciudad, o hay alguna oficina de defensa del consumidor que centralice los reclamos de este tipo a nivel nacional, doctor Molina.
No, a nivel nacional hay una, por supuesto, Argentina es un país federal, con lo cual cada, digamos, jurisdicción, hablemos cada provincia, más CABA, organiza su sistema de administración de justicia, burocrático, administrativo, conforme lo dicen sus constituciones provinciales. Entonces, así como tenemos jueces provinciales para tratar temas de defensa del consumidor, también tenemos, digamos, oficinas de consumidor a nivel provincial. Sin perjuicio que hay políticas nacionales que se hacen a través de la Secretaría de Comercio Exterior y a través de ciertos organismos para nacionalizar o proveer. Entonces, básicamente lo que yo sugiero, primero, uno puede demandar directamente judicialmente la cuestión o puede ir previamente al consumidor. Yo aconsejo ir previamente a la oficina del consumidor, pues se genera una conciliación en donde el proveedor quizás no quiere tener una denuncia y ofrece una satisfacción tardía, pero satisfacción al fin.
Bien. Flor.
Hay más mensajes. Darío dice, ¿qué hay de los bancos o tarjetas de crédito que no envían un detalle de las compras realizadas, solo un resumen por mail? Tranquilamente podrían enviar un informe completo. Después otro mensaje de Claudia. Estoy escuchando la radio. Fuimos engañados. Queríamos hacer una visa para Estados Unidos. Entramos en una página, llenamos los formularios, nos pidieron número de tarjeta e inmediatamente me sacaron el dinero del banco y nunca más aparecieron. Bueno, debe haber sido alguna página no muy segura. Otra pregunta, Maricel. ¿Cómo saber, por ejemplo, si la dirección que ponen es real? Bueno, son varias consultas, doctor.
No, a mí me interesa la primera cuestión que tiene que ver, me interesan todas las cuestiones, tiene que ver con la cuestión del banco y los resúmenes. Por supuesto que el resumen forma parte de un contrato bancario en donde una persona que tiene una cuenta es consumidor respecto de un proveedor de servicios financieros. ¿Sí? El artículo 4 originario de la ley dice que el consumidor debe recibir el informe de manera en formato papel o en formato digital. Entonces, si él tuviera alguna duda sobre la información de ese resumen, puede, como cualquier persona, solicitar información a esos efectos. Lo puede hacer de manera remota, a través de un email o algo así, o lo puede hacer de manera presencial. Obviamente que los bancos tratan de morigerar o no atender todos los reclamos de manera, pues si no se le genera un costo en la atención de este tipo de reclamos. Entonces, él tiene derecho, y si esa información no está clara, deberá denunciar al banco a los efectos de que este tipo de prácticas de no informar adecuadamente esta situación está. Con respecto a la otra pregunta que estaba vinculada con esta página que le pidieron los datos de tarjeta, hay que ver fundamentalmente si esa página, digamos, no fue una falsificación, en cuyo caso esa falsificación, digamos, habrá que hacer una denuncia ya penal porque eso integra el ámbito de una estafa y no de una tutela del consumidor en el sentido civil o la oficina de protección. Entonces, a partir de ahí deberán hacer las investigaciones para ver cómo se relaciona ese sitio con personas, con sitios, con lugares, etcétera. A lo mejor puede ser que ni siquiera estén en Argentina.
Doctor, no hay forma todavía, ¿no? No se ha encontrado, digo, la forma tecnológica para que los usuarios podamos establecer con certeza de que un sitio es legal, que brinda seguridad y que se pueden poner allí los datos de tarjeta de crédito, ese tipo de cosas.
Digamos, tiene mucho del sentido común de estar muy atento y de tener una especie de desconfianza natural, así como cuando yo le voy a entregar una suma de dinero a un comerciante sin recibo, lo hago con cierta desconfianza, entendiendo, digamos, y estando seguro de la operación. A veces lo que genera el comercio electrónico es que es más irreflexivo o más rápido. Entonces, hay que tener claro, más vale trabajar con sitios que uno conoce, que tiene la certeza que no va a tener inconvenientes, sino porque se publican en distintas redes sociales, en distintos lugares, sitios donde uno puede hacer compras de productos, inclusive, bueno, hay que ser muy cauteloso porque dar un dato puede ser un riesgo de un fraude que uno no quiere tener.
Bien. Y por último, doctor, porque lamentablemente se nos está acabando el programa, pero evidentemente esto es un problema que tiene su magnitud también. La responsabilidad, usted habló ya de este tema, pero me gustaría que quedara más claro. La responsabilidad de estas grandes empresas que facilitan el lugar, el sitio cibernético o virtual, digamos, para que se hagan transacciones de tipo privado, como es el caso emblemático de Mercado Libre. ¿Hay o no hay responsabilidad, según lo que demuestran los fallos de la justicia, en este tipo de transacciones que resultan fallidas o engañosas?
Más allá de que cada caso puede, digamos, arrojar elementos distintos, en general la tendencia es que no, salvo bien, que se den alguna circunstancia. Por ejemplo, ha pasado, hay un caso de un proveedor que vendía zapatillas falsificadas, que decían que era una marca y en realidad no lo eran, en donde se demandó, en este caso, a Mercado Libre, y el juez dijo que en este caso Mercado Libre no podía garantizar la autenticidad del producto determinado. También ha habido algunos casos, también digo Mercado Libre porque es la plataforma que domina el mercado, pero si Amazon en Argentina a lo mejor se aplicarían, o cualquiera de estas distintas eBay o las distintas plataformas que existen en el mundo. Entonces, hubo otro caso donde había un vicio de un vehículo en donde se estaba, y eso originó que Mercado Libre generara más información, el día tenga cuidado cuando, y este tipo de aclaraciones. Yo diría que la tendencia es que no tiene responsabilidad porque él no garantiza el producto, sino que lo que garantiza es la seguridad de la transacción, que no haya robo de datos, que la operación sea segura, un sistema de calificaciones. Pero por supuesto hay que ver el caso, y hay fallos que han responsabilizado a Mercado Libre. Son menos que los que no lo han responsabilizado, pero los hay.
Doctor Carlos Molina Sandoval, muchísimas gracias. Nos ha respondido todo lo que le hemos preguntado. Seguramente va a haber otra oportunidad también para seguir hablando de este tema, porque evidentemente hay una preocupación generalizada en torno a esto. Le agradezco mucho, doctor.
No, por favor, Javier, muchas gracias.
Gracias.
Que tenga muy buen día.